nació en este territorio y que en algún momento de la historia, por su vida, por su estudio, por su amor, le tocó abandonar el Valle de Pubenza para buscar futuro. Pero este Popayán de mis amores es lo que nos acoge justamente esta mañana. La Ciudad Blanca, la que es patrimonio, la que está cerquita de las playas de Guapi y de Timbiquí, la casa de Davinson Sánchez y de Jerry Mina, el territorio Misak, el territorio de los guambianos que hacen patria y que a propósito están en este momento en el Parque Francisco José de Caldas en un evento maravilloso al que los invitamos, la Minga del Arte Indígena, el lugar en el que nació Alejandra Borrero, el lugar donde nacen los ríos que alimentan el agua del país, un sitio absolutamente golpeado, como todo el mundo lo sabe, pero también con todo el potencial, con toda la esperanza, casa y hogar de presidentes y de apellidos muy prestigiosos, pero también la casa y el lugar de chefs tan importantes para la gastronomía colombiana como la grandísima Jacqueline Urbano o el chef Martín Chicangana. Hoy, desde Popayán, desde la gobernación del Cauca, los acompañamos para decirles Popayán de mis amores, bienvenidos a vivir, que son dos días, un pedacito más. Óscar Solarte es el director del servicio informativo en la ciudad de Popayán, aquí en el departamento del Cauca. Gracias, hombre, por ser nuestro anfitrión, Óscar, y bienvenido a vivir, que son dos días, usted también.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Una feliz mañana y bienvenido, muchas gracias, bienvenido a la capital del departamento del Cauca, la Ciudad Blanca de Colombia, también la Jerusalén de América. Es un placer de verdad compartir con usted este momento aquí en la gobernación del departamento del Cauca, en pleno sector histórico de Popayán.
Bueno, ya que usted es el anfitrión, hermano, váyanos antojando titulares. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Además de esta delicia de café que nos dieron esta mañana, de la delicia de empanaditas de pipián que ya llevo 655 mal contadas
desde ayer.
¿Qué más vamos a tener hoy, hermano?
Pues mire, Andrés, exactamente será un punto a tratar el día de hoy aquí, la gastronomía del departamento del Cauca, la comida típica de Popayán, las empanaditas, los tamales de pipián, el salpicón, todo lo que tiene que ver con la gastronomía. También vamos a dar un repaso por la historia de la Ciudad Blanca de Colombia, por qué se llama la Ciudad Blanca de Colombia. También vamos a hablar un poco del potencial de turismo que tiene esta bella región del suroccidente del país y otros temas que vamos a tener en cuenta para destacar esta bella región del país.
Música, gastronomía, la belleza de la arquitectura y el amor de los patojos que siempre nos atienden con tanta pasión y con tantas ganas de mostrar este territorio. Arranca a vivir que son dos días, hoy desde la gobernación del Cauca en la ciudad de Popayán. Esto es Popayán de mis amores. Un poquitico de son sureño, que eso le hace mucha falta a la vida. Oscar, ¿qué canción puso? ¿Está sabrosa?
Está buena la cumbia. Se llama El amor y la felicidad de los hermanos Medina. Andrés, una de las agrupaciones más importantes de la cumbia en este momento, no solamente en el departamento del Cauca, sino en todo el país. Los hermanos Medina, desde el municipio de Bolívar, aquí en el sur del departamento.
Este se llama El amor y la felicidad. Ayer tuvimos la posibilidad de llegar justamente acá a una hora de vuelo desde Bogotá y nos llevaron a un lugar como el lugar de la rumba de la ciudad de Popayán, un sitio donde la gente se siente segura, donde hay una cantidad de alternativas de rumba, y nos encontramos justamente con los Medina, que estaban ahí parchando también.
Ellos son una familia muy humilde, aparte muy talentosa, y se prestan mucho para el diálogo con la comunidad, con los visitantes a esta región del país, y lógicamente dar a conocer su música, como en este caso, El amor y la felicidad.
Así suena el Cauca, El amor y la felicidad. Estamos a 14 días, 21 horas, 44 minutos y 30 segundos de la media maratón del Cauca. Corre con fuerza por la paz. Será el 1 de diciembre y las inscripciones están abiertas. Usted puede hacer parte. ¿Le gusta correr? ¿Viaja fuera del país a correrse maratones? Pues lo invitamos a que se inscriba en esta, que es la nuestra. Nelson Arbeláez es el director de la media maratón y nos acompaña esta mañana en A Vivir, que son dos días. Nelson, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en este hermoso departamento del Cauca.
La iniciativa de Correr por la Paz, ¿de dónde nace? ¿Por qué hacerla en esta oportunidad?
Este es un proyecto del señor gobernador Jorge Octavio Guzmán, es un proyecto bandera y lo estamos desarrollando con todo el amor y con todo el compromiso en todo el territorio de nuestro departamento.
Nelson, la invitación también a que nos inscribamos en esta importante carrera y más con esa causa, por la paz.
Totalmente, por la paz vamos a correr este 1 de diciembre. Todos y cada una de las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, todos van a tener un espacio muy importante para poder desarrollar esta actividad. De verdad que estamos muy, muy comprometidos a todo nivel.
En la presentación yo hacía la invitación para que las personas que cada vez son más corren maratones en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena. Hay otros a los que les alcanza el billete y se van a correr a los Estados Unidos y tal. Es para que vengan también y corran la maratón acá. ¿Cómo estamos en tema de infraestructura para que la gente que venga pueda correr la maratón y se sienta cómoda también?
Muy bien. Tenemos todo muy bien acondicionado, todo el tema de hospedajes, todo el tema de transporte. Y de verdad que estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido durante todo este año. Ajá. Hemos venido haciendo un trabajo arduo, un trabajo mancomunado con todas las entidades, tanto públicas como privadas, y poder llevar a feliz término este 1 de diciembre un evento que la verdad que va a marcar. Como tú lo dices, hay mucha gente que sale de nuestra tierra, claro, a correr muchas maratones a nivel nacional e internacional. Esta vez vamos a correr la nuestra, la de la región.
Nelson, y previo al evento también hay dos acontecimientos muy importantes.
Sí, vamos a tener una expo 29 y 30 de noviembre va a ser en la Casa de la Moneda, en la cual vamos a entregar los kits y van a tener una muy bonita experiencia todas las personas que van a recibir su kit de carrera. Y como lo dije ahorita, es una experiencia para todos los corredores, porque nosotros tenemos en nuestro departamento 5 regiones y van a estar representadas en diferentes zonas, sí, del recorrido. Es una sorpresa bien importante para los corredores.
Hablamos esta mañana con Nelson Arbeláez, es el director de la media maratón que el próximo 1 de diciembre tendrá lugar en este territorio. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado? Algunos minutos desde que hablamos. Faltan 14 días, 21 horas, 41 minutos y 52 segundos para que llegue la media maratón. La media maratón tiene como un establecimiento, es correr con fuerza por la paz. No es solamente venir a correr, no es solamente venir a ejercitarse y tener una medalla, sino tiene un propósito, Nelson. La idea del propósito, ¿hasta dónde puede llegar después de la maratón?
Bueno, primero antes de la maratón se ha hecho un trabajo con cada uno de los municipios de nuestro departamento del Cauca. Hemos llevado esa actividad física al territorio y hemos continuamente realizado esta actividad y queremos seguirla haciendo, y posteriormente nuestro objetivo, el objetivo precisamente de la actividad es hacer ese trabajo, sí, y liderar cada una de las actividades con fuerza por la paz de nuestro departamento del Cauca.
Nelson, ¿y cómo será la logística de este importante evento, la media maratón? Hablemos un poco del recorrido y ya está todo prácticamente listo para el 1 de diciembre.
Sí, señor, todo está listo, las inscripciones están totalmente abiertas en este momento. Nuestra página web www.mediamaratondelcauca.co. Ahí está todo el link de inscripción, toda la información de hospedaje, de recorridos, de premiación.
Sí, estoy viendo, vea, ahí dice hostelería, todo. Claro, sí, lo que estábamos preguntando. Mediamaratondelcauca.co, lo lleva, es una página de fácil navegabilidad, ¿es que se dice ahora?
Sí, señor, así es.
¿Cuánta gente esperamos que venga, Nelson?
Pues vamos a tener 4.000 corredores, tanto a nivel nacional e internacional, porque la premiación va a estar muy buena. Van a venir unos corredores élite que han corrido, lógicamente, en maratones a nivel nacional. Precisamente la semana pasada me llamó el mejor colombiano en la media maratón de Bogotá.
Cuente,
de este año.
¿De verdad?
Sorpresa.
¿Y africanos y tales que son los bravos para correr,
sí,
eso?
Sí, señor, también viene porque la premiación va a estar muy, muy interesante.
Y también es un evento, Nelson, familiar, para que usted salga con la esposa, con el niño, con la mascota y logre hacer parte de este importante maratón.
Correcto, es una actividad tanto, digámoslo, a nivel de élites, uh-huh, como a nivel recreativo, ¿ok? Precisamente por eso están las 5, 10 y 21K. La gente puede venir, compartir con su familia, con sus mascotas y poder hacer un recorrido con una experiencia espectacular.
¿Esta es la primera edición, Nelson?
Sí, señor. Esta es la primera edición de la media maratón del Cauca.
Emocionante, hermano.
Corriendo con fuerza por la paz. Importantísimo ese punto.
Pues Nelson, gracias por venir a contarnos. Gracias por esta iniciativa. Qué bueno poder correr con fuerza por la paz. No importa de dónde venga usted, si no es caucano o si lo es. Es más, si es caucano, si siente este territorio, pues lo invitamos a que se inscriba. Mediamaratondelcauca.co, una iniciativa de la gobernación. Nelson, abrazo y gracias, hermano.
A ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio.
Le quiero presentar, Oscar, a una persona muy especial para vivir, que son 2 días.
Cuénteme, ¿de quién se trata?
Ella es una mujer migrante que le ha dado la vuelta a este país hasta encontrar un lugar que la cogiera con cariño. Y lo encontró en el Cauca, lo encontró en Popayán. Flavia Martínez es nuestra corresponsal de Ayuda en Acción y me emociona mucho conocerla. Flavia, ¿cómo va?
Muy bien, Andrés, gracias.
¿Cómo va todo? ¿Ya cuánto lleva trabajando con nosotros?
Ya cumplí tres meses, muy contenta, muy feliz por esta experiencia y por el Cauca, porque el Cauca es una tierra que me ha acogido con tanto amor.
Cuéntenos, Flavia, ya hace cuánto vive aquí, cómo llegó aquí al departamento del Cauca y cómo ha sido la acogida de todos nosotros como caucanos.
Bueno, la acogida ha sido muy bonita, son muy amables. Llegué aquí a través de una convocatoria de Caracol Radio y Ayuda en Acción.
Sí, así es, de Ayuda en Acción y Caracol Radio. Y así llegó, se ganó el puesto y comenzó a trabajar. ¿Y cómo vamos?
Muy bien, gracias.
Lo que más le gusta, Flavia, del Cauca, en lo que ha podido conocer, lógicamente.
El centro histórico, o sea, aquí hay muchas cosas muy bonitas que contar, que decir del Cauca. Me gusta mucho, por lo menos, la cantidad de museos que tiene. He tenido la oportunidad de ir al pueblito Patojo.
O el Rincón Payanés, también como se le conoce. Es sí. Una réplica pequeña, Andrés, del Parque Francisco José de Caldas, sí. Pero el Rincón Payanés.
Dios mío, ustedes hablando de eso, no sé por qué me sonó como a comida.
También, lógicamente, también puede encontrar la gastronomía, la empanadita, el tamal también de pipián, algo muy tradicional aquí en la Ciudad Blanca.
Es muy especial conocerla, Flavia, porque es la primera vez que le ponemos cara a la voz que cada semana nos manda sus informes y nos cuenta las cosas bonitas que pasan acá. ¿Quién es Juan David? Cuénteme de él.
Juan David es un joven payanés de 29 años que se formó en Santiago de Chile y con su regreso a Colombia trajo consigo un sueño que es crear un producto saludable cuya sazón pudiera llegar mucho más allá de las puertas de un restaurante. Ajá. Así, entre pruebas y pruebas y experimentos, en la cocina del hotel donde trabaja nació El Toque, un emprendimiento 100% caucano, que es el de Juan David Vidal, que es un chef que está aquí a las afueritas de Popayán.
Bueno, pues este es el informe con Flavia Martínez desde Popayán.
Hola, soy Flavia Martínez Garay y hoy me trasladé hasta la vereda Río Blanco en Popayán, Cauca, para conocer El Toque, una empresa familiar fundada en 2021 especializada en la producción de especias, condimentos y adobos a base de sal marina. Para conocer qué productos ofrecen al público, conversamos con Juan David Vidal, chef, bioquímico y fundador de esta empresa.
Actualmente tenemos 4 productos. El primero y el producto estrella es el que más se vende precisamente, el de carnes rojas. Y los otros 3 se desarrollaron a medida del tiempo. La gente nos dijeron, bueno, yo no como carne, solo como pollo. Entonces desarrollamos la línea para pollo. Luego llegó el que dijo, no, yo no como carnes rojas ni blancas, sino que solo como pescado. Dijimos, saquemos la línea para pescados. Y luego llegó el que dijo, yo no como ninguna carne, solo como vegetales. Entonces sacamos la línea para vegetales.
Las fórmulas de El Toque están diseñadas para generar un impacto positivo en el cuerpo humano, así lo destaca Juan David Vidal.
La naturaleza es muy sabia. Curiosamente, los que más combinan en sabor son los que también potencian sus propiedades en el cuerpo. Por ejemplo, el de carnes rojas es principalmente paprika y pimienta negra y pimienta blanca, que son digestivas y ayudan a mejorar la digestión de las carnes rojas y también acentúan muy bien el sabor.
¿Dónde podemos conocer más sobre sus productos y contactarlos?
Los productos los pueden ver en nuestra página web, es www.eltoque.co. Pueden ver toda la historia de la empresa, están los productos, también está el carrito de compras, pueden hacer los pedidos a través de la misma página web. Y directamente también por WhatsApp al 318-884-7014.
En un futuro, esta empresa payanesa se visualiza creando productos saludables en diversas líneas que abarcan lácteos, cárnicos y vegetales, con la meta de llevarlos al mercado internacional. Este ambicioso objetivo está inspirado en las experiencias de su fundador en países como Francia y Chile.
Un grupo muy especial que nació en la costa pacífica caucana, exactamente en Timbiquí. De hecho, el nombre de esta banda es así, herencia de Timbiquí. William Angulo y Wegner Vázquez son una fusión perfecta, como la sal y la pimienta, como el laurel y el tomillo, como Batman y Robin, como Lennon y McCartney. Y han escrito algunas de las canciones más bellas a golpe de cauca que usted pueda escuchar. Esta se llama Sabrás, herencia de Timbiquí. Se vale conmoverse, Oscar, lo veo conmovido, qué bueno, hermano.
Es que es un ritmo que conmueve, Andrés, un ritmo muy característico del Pacífico caucano, esa marimba, escuchar y esas voces de esta gran agrupación Herencia Timbiquí, lógicamente conmueve a cualquier Andrés.
Ganadores de la Gaviota de Plata y de la Gaviota de Oro con su interpretación de Amanece hace algunos años en el Monstruo de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar. ¿Ya se siente caucana, Flavia?
Claro que sí, ya me siento caucana.
¿Le han hablado del maestro Edgar Negret? ¿Lo conoce o al menos de oídas?
Sí, sí he escuchado algo, pero muy por encima.
Edgar Negret, ¿quién es, Oscar?
Andrés, Edgar Negret Dueñas, un escultor colombiano, un escultor caucano muy importante a nivel tanto nacional como internacional. Mire, es hijo del general, o fue hijo del general Rafael Negret Vivas. Ajá. Y de María Dueñas. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Cali y es un escultor tal vez el más importante del departamento del Cauca a nivel Colombia, pero también a nivel internacional.
Yo no sé si le impresionó, Flavia, pero a mí sí me impresionó lo que sabe, lo que conoce de la biografía del maestro Negret, nuestro jefe de noticias aquí en el Cauca. El man sabe, ¿cierto?
Claro que sí, sí sabe mucho.
María Alejandra López es la coordinadora del patrimonio de la ciudad de Popayán. María Alejandra, qué gusto conocerla, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Andrés, por esta invitación, muy bienvenido a Popayán y pues una gran oportunidad de estar aquí para poder hablar un poco del maestro Negret.
Antes de hablar del maestro Negret, le hacía una pregunta fuera de micrófonos que le quiero reiterar al aire y es, ¿cómo es ser el director de patrimonio de una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad y patrimonio de los colombianos? Debe ser un trabajo doblemente difícil.
Sí, realmente es un trabajo bien complicado, es un trabajo que en esta administración municipal queremos hacer con la comunidad de manera muy participativa y con las orientaciones que nuestra Secretaría de Cultura y Turismo pues nos entrega para avanzar en este propósito.
¿Qué es lo más satisfactorio en este punto del patrimonio de Popayán, conociéndola como la ciudad blanca, como una ciudad arquitectónica? ¿Cuál es esa labor que usted destaca?
Bueno, nosotros vemos un interés de un sector de la comunidad que se ha ido acercando a nosotros y que nos ayuda a identificar la problemática sobre todas las dificultades que se presentan en el área del patrimonio y vemos pues que hay un interés en que la gente trabaje con nosotros por recuperar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia.
Antes de la pregunta de Flavia, María Alejandra, llegando hacia este lugar que hoy nos acoge, que es la Gobernación del Cauca del departamento, recordé como con mucha alegría que Popayán se ve casi como cuando yo era niño, se ve así blanca, se ve conservada. Es tal vez una de las ciudades con mayor cantidad de número de cuadras patrimonio. Yo creo que eso tiene que ser muy difícil decirle a la gente, ojo con la pinturita, ojo con el color, ojo con la construcción.
Sí, realmente es bien complicado. Hay una normatividad que debe aplicarse de manera permanente y otras que se aplican, por ejemplo, antes de Semana Santa, deben estar blancas todas las fachadas del sector histórico, pero sí es una labor de vigilancia, de seguimiento, de veeduría permanente para que la ciudad permanezca en buenas condiciones.
María Alejandra, cuéntanos el horario para las personas que vienen a visitar a Popayán y quieren conocer este museo, qué horarios, qué se necesita para acceder.
Bueno, el Museo Negret está abierto los 7 días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en particular en los días de semana de lunes a viernes ofrecemos guianza. Y los fines de semana, pues cuando se programan grupos, por ejemplo, también estamos allí, yo misma estoy al frente de la guianza del museo.
Aquí en este lugar, aquí abajo, Oscar, hay una escultura del maestro Negret. En el Hotel Monasterio, donde tuvimos la posibilidad de pasar una gran noche anoche, hay otra escultura del maestro Negret.
Y es que mire que tiene una particularidad y es la forma geométrica de cada escultura, María Alejandra.
Es correcto, el maestro Negret tenía una interpretación particular de lo que veía alrededor del mundo, de los lugares que visitaba, de las cosas que percibía y que sentía y las interpretaba en sus maravillosas esculturas.
¿Qué decía el maestro de su casa museo? ¿Alcanzó a conocerla?
Claro que sí, esa casa museo es una donación del maestro Negret al municipio de Popayán. Ajá. Fue su casa de habitación, de hecho, ahí pasó su niñez y una parte de su juventud antes de irse a estudiar a Bellas Artes, así que claro que sí la conoció, fue además de todos sus afectos y por eso mismo la donó a la ciudad para que pudiéramos apreciar su obra.
¿Quién le queda en términos familiares y ojalá artísticos al maestro Negret y qué tipo de contacto tiene el municipio, la gobernación con esas personas?
Bueno, aquí tenemos a una sobrina del maestro Negret que es muy cercana al museo, la señora María Eugenia Negret, también es artista, es pintora y ella vive pues permanentemente atenta a los movimientos que se hacen en el museo y también nos asesora en algunas cosas sobre la obra escultórica del maestro.
María Alejandra López es coordinadora de patrimonio de la ciudad de Popayán, la capital del departamento del Cauca. Hoy, Flavia, estamos desde la gobernación. ¿La escucha la coordinadora?
Claro que sí, estamos desde este lindo lugar. Nos hablabas pues un poquito de los horarios, de lo que hay, que es una donación. Cuéntanos qué podemos encontrar, cuántas salas tiene para las personas que nos están escuchando, se hagan una idea.
Bueno, el Museo Negret es al tiempo el Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán. Y en el ala que corresponde a la colección del maestro Negret tenemos 4 salas en donde albergamos una colección muy importante de sus obras más representativas, pero también de una serie de artículos personales y de fotografías de sus familiares que dan cuenta de su vida y obra. Y en el Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán tenemos una sala general muy grande donde tenemos una colección también muy importante de artistas muy representativos que fueron amigos del maestro Negret, piezas que en su mayoría fueron regalos de estos artistas y que exhibimos con muchísimo orgullo en el museo, incluido un Picasso que hace unos años fue sustraído del museo. Uh-huh. Nadie supo cómo sucedió y un año después las investigaciones pues arrojaron un resultado y lo pudimos recuperar.
De verdad, o sea, tiene historia policíaca y todo detrás.
Con novela y todo.
Vení, María, y es de esos objetos del maestro, personales tal vez muchos de ellos, ¿cuál es de esos objetos que más llama la atención?
Bueno, a él le gustaba mucho coleccionar bibliografías, así que tenemos el escritorio con muchos de sus artículos personales y varios de estos libros que él coleccionaba. Le gustaba mucho la literatura histórica y tenemos muchas biografías de próceres colombianos.
También hay obras como los muros de Cusco, el reloj solar, las medidas, todo eso que es muy geométrico, como lo decíamos antes.
Sí, esa es la identidad propia del maestro Negret. Él empezó como creo que la mayoría de los artistas buscando su identidad, empezó dibujando, luego esculpiendo en yeso, hasta que terminó en estas esculturas que vemos exhibidas en diferentes partes del mundo y por supuesto con las más representativas que tenemos dentro del Museo Negret.
Tal vez me atrevo a afirmar, sin ser conocedor de artes ni de patrimonio como usted, que el maestro Negret, después del maestro Fernando Botero, es uno de los de más amplia representación internacional de nuestro país en la plástica en otros lugares del mundo. ¿Hasta dónde han llegado esas esculturas? ¿Dónde hay exhibidas en este momento algunas de esas?
A ver, hay esculturas del maestro Negret en Ámsterdam, en Suiza, en Londres, y tenemos muchas representativas en Colombia también, en el Palacio de Nariño, a las afueras de la Fiscalía General de la Nación. Así que en efecto, Andrés, el maestro Negret es uno de los artistas más representativos de Colombia dentro y fuera de nuestro país.
María Alejandra, qué trabajo tan bonito, velar porque todo se conserve y porque las nuevas generaciones reciban lo que nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y los esperamos por el Museo Negret.
¿Le gusta herencia de Timbiquí?
Me encanta.
Entonces, como vamos otra vez con Sabrás. ¿Sabe cuánto falta para la media maratón del Cauca?
Como 15 días.
14 días, 21 horas, 10 minutos y 40 segundos. Hacen, o sea, falta 15. Ahora. ¿Usted corre maratones?
No, ¿sabe que no? A mí me gustaba correr, ya no lo hago, pero me gustaba correr, era velocidad.
Bueno, le tenemos un gran invitado justamente a esta hora, que tiene que ver con la media maratón del Cauca, que tiene un propósito y es correr justamente por la paz. Andrés de la Rosa, bienvenido, buenos días, ¿cómo va?
Muchas gracias, muy buenos días, señor.
Póngase el micrófono aquí cerca para que lo oigan.
Perfecto, ahí.
Perfecto, sí, ahí está perfecto. La gente nos ha venido preguntando desde que hablamos hace un ratico con Nelson a propósito de qué tengo que tener en cuenta físicamente hablando si es la primera vez que voy a correr.
Excelente. Siempre vivir con la mente en el proceso. Que el proceso haga parte de una preparación. La preparación va a hacer que el cuerpo tenga una muy buena respuesta el día del evento.
Andrés, en Colombia han tomado mucho auge en los últimos años eso, las carreras de fondo. ¿Por qué la gente está corriendo tanto en el país?
La gente está corriendo tanto en el país, uno, porque se ha vuelto una tendencia, ¿sí? Porque ha encontrado en correr, en el running, una manera de poder dejar salir un propósito. Y de poder vivir en el propósito, hacer parte de una carrera es representación, de una ciudad, de un municipio, de un departamento, incluso de Colombia como tal.
Andrés, algo muy importante tiene que ver con la alimentación de un deportista. Cuéntenos algún tipo de tip, de secreto que usted implemente.
Desde la parte personal, creo en la individualización. Creo que todos los organismos somos diferentes y por eso debemos buscar un profesional especializado en esa área. Para tener una muy buena respuesta, siempre buscando el bienestar.
¿Sabe qué? Nos preguntan que si vamos a estar en cuenta regresiva todo el tiempo de la media maratón. Sí, faltan 14 días, 21 horas, 8 minutos y 45 segundos. Pregunta Flavia para Andrés.
Andrés, ¿qué debe tener la persona en cuenta en el tema de la alimentación antes de participar en una maratón?
Excelente. Para las carreras de semifondo y fondo, 5, 10, 21, 42 incluso, tener en cuenta requerimientos nutricionales. Adaptarse a lo que ya venía haciendo antes de la carrera. Es decir, que un día antes de la carrera no comer algo diferente.
Entendido.
Principalmente. Y segundo, tener claro que lo más importante de cada uno de los días es haber hecho lo que ya se hizo. Es decir, la carrera es el premio.
Ajá.
Sí, es el premio. No corre 21 el día de la carrera. Eso ya lo hizo mucho antes. Ese día es ir a recoger la medalla.
Y además meterle mucha cabeza a eso. Andrés de la Rosa, entrenador deportivo, preparador físico, nos invita justamente a esta media maratón del Cauca. Héctor Eduardo.
Profesor Andrés, la gente o se habla que un atleta de élite puede correr máximo a nivel top 2 maratones al año. Para la gente que no es profesional, que no son deportistas de élite, carreras así un poco más cortas, y digamos, media maratón como esta del Cauca, ¿cuántas puede correr una persona en un año?
Gran pregunta. Dependiendo de sus actividades cotidianas, laborales, personales, familiares, desde la recomendación 2:21, dos carreras de 21 kilómetros, 3 a 4 de 10 kilómetros y 4 a 5 de 5 kilómetros. Que las de 5 sean la preparación para las de 10 y las de 10 sean la preparación para las de 21.
Meterse dentro del circuito de las maratones en Colombia significa, yo creo, que un compromiso adicional logístico, técnico, deportivo. ¿Cuál es la pretensión de la maratón en esta primera edición y cómo se ven a futuro?
Excelente. Proyección, primera media maratón del Cauca. Primera de varias que han realizado, esta que puede marcar una tendencia y una forma diferente de sentirla y de vivir una experiencia. A futuro, considero que hay que pensar en que en esta ocasión todo salga de manera extraordinaria.
Además el propósito de correr por la paz.
Con fuerza por la paz.
Siento que tiene justamente todo un mensaje ciudadano, un mensaje poderoso desde el centro del corazón de la gente que la corra.
Así es, Andrés. Si yo en ese momento me inscribo y soy prácticamente un principiante en este tipo de eventos, ¿cuál sería la recomendable a tener en cuenta? ¿La 5K, 10K, 21K? ¿Cuál sería como la aconsejable?
Perfecto. A 14 días de la media maratón del Cauca, primera recomendación, escribir ese propósito. Empezar y terminar la carrera a la distancia que se inscriba, 5, 10 o 21K. Recomendación, 5, máximo 10. Después de escribir el propósito, tener claro que lo importante es llegar con bienestar y con salud. No exigir ni a nivel físico ni a nivel mental, por supuesto, máximo cuidado. Porque ese es el propósito, ¿no?
Claro.
Salir de la casa y llegar en perfectas condiciones.
Profesor Andrés, sí.
Adelante, Andrés, termine y para que le pregunte Héctor.
Y tercero, máximos cuidados a estos 14 días. El sueño, la alimentación, la hidratación y hacer unas previas de carrera para llegar ese día.
Adelante, Héctor Eduardo.
Andrés, hablábamos del auge de las carreras de calle en Colombia, pero invite usted a que la gente haga eso, practique el deporte que es salud, pero ¿qué le entrega de beneficio practicar carreras de fondo en calle en el país?
Muy bien. El beneficio lo conocemos cuando terminamos la primera carrera. Antes de eso son pensamientos. Ese es el primer beneficio. Invito a que la persona descubra quién se convierte después de terminar la primera carrera. Hasta el tono de la voz le cambia. Sean 5, sea 10, sean 21 o más distancias de fondo.
Además, se nota, Héctor Eduardo, yo que tengo aquí al profesor al lado, que este man le ha metido cabeza y ha corrido. Si yo me voy a ver así como usted, comienzo a correr, pero ya, hermano. ¿Hace cuánto corriendo, Andrés?
4 años.
¿Apenas?
Pandemia nos dejó este gran...
¿De verdad?
Sí, señor.
¿Este gran regalo?
Este gran regalo.
Y usted se convirtió en profeta justamente de correr.
Sí, señor.
Y le enseñaba a todo el mundo y nos está enseñando a nosotros ahora.
Bienvenidos, por supuesto.
¿La va a correr, Flavia?
Sí, claro.
Inscríbase, le presento al entrenador.
De una.
Óscar, a usted también le hace falta, hermano.
A mí más que todo.
Pues Andrés de la Rosa, gracias por acompañarnos esta mañana. Héctor Eduardo no le hace falta, ese man sí está bien.
Sígalo
en redes sociales y verá cómo se ve bien, se ve como este. Héctor, gracias.
No, Andrés, con mucho gusto y ojalá la gente de verdad practique deporte, este que está de moda en Colombia, porque correr, hay pruebas de calle en el atletismo de fondo casi que cada 8 días, pero esta maratón, media maratón del Cauca, pues es en esta edición y con esos planes de filosofía tan importantes de la paz, la unión y demás, pues hay que destacarla.
Andrés de la Rosa, ¿cuánto falta para la media maratón?
14 días, 21 horas, 3 minutos, 19 segundos.
Y no lo dije yo, pausa y regresamos desde la Gobernación del Cauca a vivir que son 2 días. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos emocionados, con el corazón henchido, lleno de la energía de los patojos, de la gente de Popayán que nos acoge, que nos muestra que esta alternativa de turismo, de inversión, de visita, es viable, es posible y está muy cerca de donde usted está. Uno desde Bogotá, ¿cuánto se demora en llegar acá? ¿Y qué aerolíneas vienen?
Por aire, lógicamente, por aire, 1 hora. Aerolíneas está Click y está Avianca, Andrés.
Y Satena, que presta servicio para conectar a la costa caucana del Pacífico.
Exactamente, desde hace poco ya conecta a Popayán con los municipios de Guapi y Timbiquí y también con la ciudad de Cali, pero Bogotá es la principal ruta para Click y Avianca.
¿Estamos a qué? 1 hora y media de Cali, más o menos, cerca.
¿De Cali? Sí. ¿Por tierra?
Sí, por tierra.
No. Es un poquito retirado, 3 horas.
Ah, 3 horas de Cali.
3 horas de Cali, teniendo en cuenta las obras de la doble calzada que en ese momento se adelantan entre Popayán y Santander. Lógicamente, Andrés, pues demora un poco más el tiempo entre Popayán y Cali y la entrada a la capital del Valle del Cauca, que siempre es congestionada.
Recordando a Popayán, es esta canción que tenemos de fondo de Silva y Villalba, y recuerda a mucha gente grande, a Negreta, a Tomás Cipriano de Mosquera, a Francisco José de Caldas. ¿Qué solo pasa aquí en Popayán? Una cosa que usted diga, si yo me encuentro en otro lugar del mundo a alguien haciendo esto, ese man es patojo.
Que a usted le digan Bessy.
¿Bessy?
Bessy. Hola, Bessy. ¿Qué hubo, Bessy? Buen día, Bessy.
¿De verdad?
Es únicamente pasa aquí en Popayán y lógicamente el diminutivo. Regáleme un momentico, Bessy. Así usted ya sabe que es un payanés, un patojo. ¿Sí? Exactamente.
Le quiero presentar una Bessy. Elvia Rocío Cuenca es la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la ciudad. Gracias, Elvia Rocío, por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Un saludo muy especial para ti, para las personas que están a esta hora al aire también escuchando Caracol Radio. Y pues qué emoción compartir este espacio con ustedes.
Popayán y el Cauca se convierten en lugares para tener en cuenta que tal vez hace algún tiempo no eran tenidos en cuenta por las personas, ni siquiera para invertir o para crecer o para viajar o, ¿por qué no?, para vivir. ¿Cómo está el estado del arte justamente en este momento con respecto de la competitividad del desarrollo económico en esta región?
Bueno, nosotros tenemos unas apuestas muy importantes desde el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Octavio Guzmán. Él ha priorizado temas trascendentales como el turismo para el departamento del Cauca, uh-huh, principalmente porque hablábamos hace un momento con otras personas y hablábamos de esto que usted está diciendo, uh-huh, que efectivamente para la gente a veces no era un atractivo turístico venir a Popayán solamente o al Cauca solamente por los temas religiosos. Pero nosotros hoy les vamos a contar una historia maravillosa de todo lo encantador que es el Cauca y todas las cosas bellas que tiene nuestro departamento. Yo sé que esto va a enamorar a todo el mundo y bueno, vamos a tener una afluencia de turistas viniendo al Cauca, viniendo a visitar los diferentes atractivos que tenemos y todo obviamente lo que estamos potenciando con la gobernación del Cauca.
Y también la otra apuesta son los emprendimientos, secretaria, que involucran a diferentes grupos poblacionales como mujeres, estudiantes también del departamento.
Esta también es una apuesta muy importante de la gobernación del Cauca. Hoy precisamente hemos traído una invitada especial de Dulces Rinconcito, que con un impulso que realizó la gobernación del Cauca a través de un proyecto de innovación, ellos lograron la vinculación de 2 ingredientes perfectos para que nuestros deportistas se nutren y tengan energía, pero también los niños. Hoy les traemos un producto que se llama Vital Shot, y este Vital Shot, pues ya ahorita Marta nos va a contar un poquito de qué se trata la historia de este emprendimiento, que también es parte de los impulsos que hace la Gobernación del Cauca, no solamente para el departamento del Cauca, sino para el mundo entero.
Yo creo que ustedes están hablando como mucho con los de deportes y tal, porque la media maratón, el gel deportivo Vital Shot y más, pues ya que la presentó Marta, bienvenida, buenos días, ¿cómo va?
Muy buenos días, bueno, primero que todo agradecerle a la doctora Rocío por esta invitación, al equipo de comunicaciones de Caracol. Bueno, para mí como representante de esta empresa caucana que lleva 35 años en el mercado, es un placer estar aquí y poderles contar esto tan maravilloso que ha sido un apoyo pues de la gobernación a través de un proyecto en el que estuvimos, Innovación Más País Cauca, en el cual nuestra empresa fortaleció las capacidades de innovación, y específicamente el proyecto que trabajamos fue en dos nichos de mercado, teniendo en cuenta que la empresa ya venía haciendo una validación y una investigación de mercado. Trabajamos nicho de niños y nicho de deportistas. Ajá. En este caso, pues la marca que tenemos en este momento es derivada del producto, del proyecto Innovación Más País Cauca, como lo decía la doctora Rocío. Vital Shot es un gel energético, 60% fruta con proteína de origen vegetal quinoa, ¿sí? Nuestro propósito como empresa era tener un producto hacia una tendencia natural, y lo logramos gracias a la alianza que se hizo con la Universidad del Cauca, porque aquí estuvo involucrada la academia.
Marta, déjeme preguntarle, porque justamente usted habla de muchos temas al tiempo y quisiera aterrizar algunos. Fruta caucana.
Así es, la guayaba.
Asesoría caucana.
Correcto.
¿Significa esta asesoría un antes y un después en su producto y en el emprendimiento que hace tantos años nació?
Así es, todo el tiempo hemos estado pues aliados a la parte técnica, en este caso pues Universidad del Cauca. Nosotros somos abanderados pues de vincular a los estudiantes para, digamos, generar esas grandes ideas.
La BESI, Elvia Rocío Cuenca, es la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. El ejemplo de Marta es uno de centenares de ejemplos de familias, de mujeres, de comunidades o de gente que simplemente tiene un sueño, pero lo que necesita es una oportunidad y un apoyo.
Así es, Bessy, Andrés, la verdad que todo esto que usted está diciendo en este momento es verdad. Nosotros aquí con nuestros Bessy, como usted lo acaba de decir, porque es cierto, es gente caucana, gente que está con todo el deseo de que podamos desarrollar innovación y que no nos quedemos solamente en el espectro departamental, sino que trascendamos. Pues aquí Marta es un ejemplo de todo lo que venimos haciendo con el impulso en la Gobernación del Cauca, pero hay una gran cantidad de emprendimientos que hemos venido impulsando y que de verdad son impresionantes. Hemos estado participando en diferentes ferias. En Anato nosotros llevamos, por ejemplo, productos especiales de turismo. En la COP16 llevamos un proyecto de innovación que tuvo que ver con el desarrollo del almidón de yuca convertido en plásticos biodegradables, y todo esto impulsado por la Gobernación del Cauca. Entonces a uno le da emoción porque estamos comprometidos con el desarrollo social, pero adicionalmente vinculados con todos los temas ambientales.
Y ese impulso también va hasta el punto de poder que ellos comercialicen cada producto y lógicamente mejoren su situación tanto económica como laboral.
Definitivamente, miren, nosotros estamos apostándole a la reactivación económica de nuestro departamento a través de el impulso a los diferentes emprendimientos, emprendimientos de turismo, emprendimientos de bienes y servicios, emprendimientos gastronómicos, donde ustedes saben que pues nosotros recibimos un reconocimiento UNESCO y Popayán es la ciudad gastronómica por excelencia de Latinoamérica, y esto pues obviamente nosotros tratamos de encadenarlo, productos, gastronomía, emprendedores, e impulsarlos en todas las vitrinas que tengamos y en obviamente las vitrinas que la Gobernación del Cauca impulse. En ese orden de ideas, pues ustedes y a las personas que nos escuchan, el Cauca es una potencia impresionante. Así además es. Que estamos ubicados en un departamento con una biodiversidad magnífica, y si pues hablamos de la biodiversidad, pues podemos entonces entrar un poco a hablar del tema de turismo.
Claro, justamente ahí quería llegar. Tal vez uno ha ido a Nuquí, a Tumaco, lugares maravillosos que lo atienden a uno, bacanísimo. El acceso a Timbiquí es mucho más difícil pero las playas y lo que se siente en Timbiquí es una cosa que usted tiene que experimentar de alguna manera. ¿Cómo es el trabajo con las comunidades para poder llegar, para poder potenciar territorios como Timbiquí o como Guapi?
Bueno, es importante contarles que nosotros tenemos que hacer unos ejercicios de diálogo social. Uh-huh. No podemos generar imposiciones desde el gobierno porque ya hay unas dinámicas culturales e históricas en los territorios que nos implica a nosotros desde el gobierno adaptarnos precisamente a esas dinámicas. Es así como, por ejemplo, vemos en la costa pacífica el desarrollo en la Gorgona, donde hace poco hemos potenciado a través de impulsos con la Cámara de Comercio, la Gobernación del Cauca, la misma comunidad del sector, se ha potenciado el sector de la Gorgona como un lugar no solamente para hacer avistamiento de ballenas, porque uh-huh. ustedes saben que acá se presenta un espectáculo de ballenas dos veces al año, sino que también para que se conozca un poco más la cultura y la gastronomía de la costa pacífica caucana, que tiene, además de su gente y su cultura, unos temas en gastronomía magníficos. Entonces, si hablamos de la costa pacífica, yo quisiera que ustedes que nos están escuchando vengan y se den la visita acá, a la costa pacífica del Cauca. Vengan y conozcan la Gorgona, que tiene en este momento ya unos desarrollos turísticos interesantes
sí.
que nosotros, obviamente, como Gobernación del Cauca, los estamos potenciando.
Y lo mismo pasa en zonas como Puracé, en el Parque Nacional Puracé, en Silvia, un municipio muy turístico que recibe gran cantidad de turistas.
Ustedes no se imaginan la belleza en Silvia, además de que hace un frío así delicioso como para arrucharse ¿Así? Bien chévere, tomarse un agua de panela y comerse también una trucha bien sabrosa. Este es un espacio también para recorrer un poco los temas culturales de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Entonces, si vamos a Silvia, nos vamos a encontrar con gastronomía, nos vamos a encontrar con artesanía, nos vamos a encontrar con desarrollo cultural uh-huh. y esto es muy atractivo porque además su gente es espectacular. Ustedes van a ver acá a nuestros indígenas Misak siempre atendiendo a la gente, mostrando los desarrollos turísticos. De hecho, allá tenemos uno que impulsó la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y estas personas se sienten orgullosas de tener un lugar donde pueden traer a los turistas y hacerles una inmersión en todo lo que es los temas culturales indígenas de la cultura pues Misak, y ellos adicionalmente proporcionan todos unos espacios para que las personas se sientan en un lugar absolutamente distinto.
Es la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca, del Villarrocío, Cuenca. Usted hablaba de algo que me parece superlativo, y es: no podemos llegar nosotros a imponer una forma de hacer las cosas, pero sí tenemos que trabajar mancomunadamente con las comunidades para que ganemos todos, para que gane quien vaya a conocer, para que invierta, para que gaste, para que el departamento sea reconocido internacionalmente, ¿por qué no? ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué tan difícil es entrar algunas veces a una comunidad indígena o a una comunidad afro de ancestros?
Definitivamente no es fácil, porque en muchos momentos ven a los miembros de gobierno como personas que van a ir específicamente a generar unas imposiciones. Nosotros tenemos que ganar confianza, y la confianza se gana a través de acciones positivas, acciones de diálogo social, que es algo que nuestro gobernador ha insistido constantemente. Si nosotros tenemos diálogo social y esos diálogos se hacen en el marco de la confianza, uh-huh. ellos nos permiten ingresar
claro.
y empezamos a generar una escucha donde ellos colocan sobre la mesa cuáles son sus intereses. No son los intereses tanto de nosotros como gobierno, sino sus intereses, porque finalmente nosotros nos debemos es a las comunidades. Cuando escuchamos sus intereses y logramos obviamente tener una sinergia con ellos, pues todo esto lo volvemos proyecto. ¿Y quién más que ellos para que nos impulsen la ejecución de esos proyectos y le coloquen ese sello de calidad, ese sello cultural que las mismas comunidades de los sectores étnicos del departamento del Cauca pueden desarrollar? Entonces sí lo podemos hacer, pero obviamente es un ejercicio que tiene que hacerse a través del desarrollo de la confianza.
Y con eso ganan todos, ganan comunidades, gana departamento, gana la reactivación económica y gana el turismo.
Definitivamente, en la medida en que nosotros articulamos todas estas acciones, el turismo, como usted lo acaba de decir, el desarrollo económico, la reactivación, la gente en general gana, y es hacia allá donde nosotros estamos obviamente haciendo todos estos impulsos desde los diferentes emprendimientos del departamento del Cauca en todos los sectores de los que yo les he hecho mención. Les decía, miren, Popayán es una ciudad increíble, una ciudad que tiene un sector histórico en belleza, o sea, es una belleza,
es,
o sea, ustedes caminan por el sector histórico de Popayán y es, además de ser romántico, lo traslada uno a muchos años atrás y le da mucho deseo a uno de conocer la historia del país. Pero no solamente nos encontramos con el tema del sector histórico, sino también la parte gastronómica, que yo quiero hacer un énfasis muy grande en lo que ha sido el desarrollo gastronómico en el departamento del Cauca, específicamente en Popayán. Popayán tiene lugares para que ustedes prueben todos los sabores y se deleiten. Uno va a visitar los restaurantes de nuestra gastronomía en el municipio de Popayán y se queda absolutamente sorprendido, porque además es recoger todos estos ingredientes que también son ancestrales y que en algún momento, cuando usted le decían, bueno, venga que le voy a dar espinaca, y uno como de niño salía corriendo, no mamá, yo no quiero espinaca, no, no me
sí,
dé espinaca.
Mire, fuerte como
no, pues ¿verdad? Yo no lo veo tan fuerte, no comió mucha espinaca, pero yo recuerdo que a mí me obligaban a comer la espinaca. Hoy hay recetas súper espectaculares que hacen nuestros chef Patojos, donde nos invitan a nuestros niños y a nosotros mismos a comer una espinaca de una forma distinta y obviamente mucho más agradable al paladar.
O el maní.
Uy, el maní, el maní. El maní, usted ya probó el ají de maní, demoliendo maní.
Tengo en este momento en mi mano las empanaditas en una porción personal, que son 73 empanadas.
Y como, personal.
Y como media arroba de ají de maní, a la que le voy a entrar dentro de minutos, Bessy. Pues, Elvia, gracias por contarnos. Porque realmente nos encanta poder venir hasta acá y contarle a la gente que esto existe. Porque mucha gente ni siquiera viene porque no lo conoce, porque no lo ha escuchado, porque no se lo han mostrado, porque tal vez hay otras regiones que tienen un poco más de tiempo haciendo ruido de lo que están haciendo. Pero qué bueno venir acá, a este territorio, a hacer ruido y contarle a la gente que aquí está Popayán, que aquí está el Cauca, para recibirlos con los brazos abiertos.
Oiga, Andrés, pero yo no quiero irme de aquí sin contarles que nuestro departamento está a nivel nacional en el número 3 en avistamiento de aves.
Sí, señora,
es decir,
claro,
que si a ustedes les encanta el turismo de aventura y de naturaleza, pues Cauca es un destino increíble. Vengan a Santander de Quilichao, vengan a Santa Rosa y visiten estos municipios que tienen unos atractivos en aves increíble. Y ya estamos, yo creo que en poco tiempo estaremos de número uno, desbancando Antioquia, porque acá de verdad que la biodiversidad del departamento del Cauca es uno de los activos más grandes que tiene el país.
Secretaria, gracias por acompañarnos y contarnos.
Yo encantada de poder estar aquí,
además.
No, muy chévere, además que les vamos a dejar a Vital Shot para que Andrés, por favor, lo pruebe.
Sí, señora.
Y usted cuente esto a todo el mundo entero, porque para nosotros esto es un producto Gobernación del Cauca.
Muchas gracias.
Un abrazo y
Martica,
gracias.
Entonces, en vez de la ají de maní, en vez de la ají de maní, le pongo Vital Shot a la empanada. ¿O qué?
Delicioso, una combinación perfecta.
En minutos, la música de Arce, que nos va a estar acompañando. En minutos, aquí en A Vivir, que son 2 días hoy desde el departamento del Cauca. Casi no puedo hablar porque tengo la boca llena de empanada. ¿Qué me trajo?
Empanadas de pipián, Andrés, justamente empanadas de pipián acompañado del ají de maní, la combinación
es esto,
perfecta.
Por mire. Dios.
Empanaditas, el tamaño ideal con la gran, con el ají suficiente para que, por favor, deguste.
Pues deguste, ya llevo 26. Y la secretaria se comió 2 y no llevaría 28. Dios mío, ¿qué es esta locura? Oiga, anoche, como le conté abriendo A Vivir, que son 2 días, tuve la posibilidad de salir con el equipo a un lugar de rumba. Y esta canción sonaba. La otra noche tú te fuiste
con él.
La otra noche te acostaste con él. ¿Quién es este? ¿Qué me puso?
Es nada más y nada menos que Arce. Mire, un artista de los más importantes en este momento en el departamento del Cauca a nivel cumbia. La cumbia es el género más destacado en esta región del país.
Pero suena delicioso, suena sabrosísimo. Pero
un ritmo bueno.
Arce, bienvenido, buenos días.
Mi querido Andrés, un abrazo, mi hermano. Muy feliz de estar aquí en esta mañana con ustedes.
No, un momento. ¿Este no es Carlos Herón? ¿Este no trabajaba aquí en Caracol?
En Caracol.
¿Qué pasa, Herón? Oiga, qué bueno, hermano. Qué buena canción, felicitaciones.
No, Andrés, gracias a ustedes por la oportunidad. A Hazel, que fue la que hizo el enlace. Me siento muy feliz y a la vez nostálgico, hermano. Muchos años participando aquí. Me hicieron el cajón, vea.
¿Quién, Esteban?
Claro, Esteban, no. Aquí se lo presento. Vengo a hacer una denuncia, de hecho.
Pero mira, Andrés, un gran compañero, fue un gran compañero de trabajo, fue también director de Caracol Radio, los 1330 del AM.
Claro.
Y qué alegría que este año haya sido el año de él en cuanto a lo musical, Arce.
No, muchísimas gracias definitivamente a mi querida Sandrita, Angelita, todo el equipo de Caracol aquí. Muchísimas gracias a Juan Sebastián, que también me atendió muy bien. No solo como cuando trabajaba en Caracol, sino ahora que estoy tocando puertas para que me entrevisten como artista. Pues no, muchísimas gracias, me siento muy feliz. Este ha sido el año de Arce Cumbia, así se llama mi proyecto musical. Tuve que renunciar a Caracol porque ya tenía concierto viernes, sábado, domingo, lunes. Y entonces si no renunciaba, lo más seguro es que Sandrita me despidiera, me echara. Entonces yo dije, no, mejor me voy yo por mi cuenta antes de que me echen.
Le digo Arce, no le vas a decir 11.
Arce,
¿qué tiene la cumbia de este sector del país? Que es tan despechada, es que uno escucha a los Medina y esto es una cosa de despecho, desamor. De desamor.
O de infidelidad.
De infidelidad y tal, y uno escucha a Arce y la otra noche te acostaste con él, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando por aquí que ustedes le están escribiendo a todo eso?
No, mire, creo que la cumbia que nosotros hacemos, que ya le podemos llamar cumbia caucana, está pasando por un momento muy bonito.
Así es.
Y quiero que además ustedes sepan que estamos los artistas de acá del Cauca trabajando para que el Ministerio de Cultura nos apruebe una propuesta muy bonita que busca que la cumbia caucana sea reconocida así, como cumbia caucana, y que poco a poco empiece a convertirse en un patrimonio nuestro, porque la cumbia caucana es el resultado de la fusión de varios géneros, tiene algo de Colombia, tiene algo de Perú, de Chile, de Argentina, y el toque yo creo que especial es el tema juvenil, los sonidos electrónicos. La última canción que hicimos de hecho tiene un dembow de reggaetón ahí en medio y suena sabrosísimo, eso suena loquísimo.
Y es que fue el éxito de Amor Prestado, que ya hay un remix con los hermanos Medina.
Correcto, usted que ha escuchado a los hermanos Medina, Andrés.
Claro, los tengo en el corazón, un saludo claro, para ellos.
Para ellos, un abrazo, me dieron la oportunidad de hacer el remix de Amor Prestado con ellos. Ajá. Y lo hicimos y lo pusimos a sonar muy fuerte. En este momento es la canción más importante en el Eje Cafetero. Gracias a Dios.
De allá le mandan saludos.
Sí, un abrazo para la gente del Eje Cafetero.
Adrián Trejos desde Armenia, el director de Noticias en Armenia, dice, aquí estuvo Arce con su música.
Hace rato ya.
No, y dice, casi no se va.
Cuando no sonaba ni a palo. Yo hacía de todo, hermano. Yo hacía de todo para sonar en radio, para hacerme visible y no pasaba nada, Andrés. Es una historia bastante chévere también desde la parte de cuando uno persevera. Ajá. Yo le di como 16 años a esto y ya después de ese tiempo como que Dios dijo, no, este ya me aburrió de tantas oraciones y de tantas súplicas, tome lo suyo.
Pues qué bueno, Arce, conocerlo ahora en esta faceta. Me alegra muchísimo, me llena de emoción poder registrar que ahora es invitado. Responder preguntas tiene que ser dificilísimo. No,
le digo, estoy asustado aquí. Me tiembla la voz y todo. Y allá estaba yo preocupado, yo ahora qué voy a hacer.
Esta canción se llama Amor Prestado. Es Arce, cumbia caucana de la buena, desde la Gobernación del Cauca. Gracias por continuar con nosotros desde la Gobernación del Cauca. Y que se sienta que están los caucanos aquí en este momento. Dios mío, esas tres personas sí que hacen bulla, ¿no?
Así somos, los caucanos.
¿Cómo más son los caucanos? ¿Qué otra cosa solo pasa en este lugar?
Somos alegres, mire, somos, como lo anunció Flavia, somos gente amable. Y también algo que pasa solamente en Popayán, Andrés, es un domingo ir a comer fritanga.
Uy, qué rico. ¿Dónde? Vamos.
Hay diferentes puntos también aquí en Popayán, en el sector de toda la variante. Hay diferentes, las llamadas toldas, donde venden la fritanga, la empanadita, la rellena, el bofe, también el chicharrón, acompañado de ají de maní y el ají de piña, que nunca puede faltar.
Estamos esta mañana con Dylan Steven Serrano Guevara. ¿Así te llamas, cierto? Sí, Dylan, aquí el micrófono para que te oigan en la casa.
Sí, señor.
Dylan, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes, hermano?
11 años.
¿Y hace cuánto tomas café?
Hace mucho tiempo.
¿Hace mucho tiempo? Y también con nosotros, Joan Manuel, ¿cierto? Uh-huh. Joan Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien.
La misma pregunta para ti, ¿por qué te gusta el café?
Ay, me gusta porque desde chiquitico estoy tomando el café, pero no tomábamos el propio café, tomábamos los desechos.
Ajá, ¿y hasta qué aprendiste?
Con la escuela y café aprendimos.
¿Qué es eso de la escuela del café y por qué personas tan jóvenes como ustedes hacen parte de este proyecto, Dylan?
Porque, digamos, la escuela y café es como una enseñanza que nos deja el Cauca y pues hay que aprovechar las oportunidades para que no suframos algún día.
¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto de la Gobernación del Cauca? ¿Cómo ha sido tu experiencia, lógicamente, a tan corta edad?
A ver, ¿cómo le digo? Pues a mí me gusta el café porque ya he ido a varias partes y me parece que el café da más oportunidades en la vida.
Joan, ¿tu familia cultiva café?
Sí, cultiva el café.
¿En qué lugar de Cauca?
En el municipio de Totoró.
En Totoró. Ajá. ¿Qué tan lejos está de Popayán?
De Popayán está... ¿Usted conoce por ahí cuadra la Ruta 9?
No, yo no la conozco. Ajá. Pero cuéntame dónde es para poder ir algún día.
Es por la carrera 15.
Sí.
Kilómetro, Popayán, Cali.
¿Cuál es?
Es la vía 15, carrera Popayán, Cali.
Ah, en la carretera Popayán, Cali. La familia... ¿Les enseña a ustedes desde muy chiquitos y luego ustedes pasan por un proceso en la gobernación para aprender de café? ¿Es así, Joan?
Sí.
¿Sí? Ajá. ¿Y cuánto llevas tú en ese proceso?
¿La escuela de café?
Sí.
Un año.
Un año. ¿Y tú cuánto llevas, Dylan?
Lo mismo.
¿Un año también?
Sí, porque como el laboratorio fue creado en el año entrante, el año que pasó.
El año que pasó lo crearon.
Ajá, lo crearon.
¿Cuántos niños, así como ustedes, aprenden de café? Dime tú, Dylan.
Solo somos como 4 y por veces vamos todos los de quinto.
Ah, ok. Esta mañana estamos con Dylan Steven Serrano Guevara y con Joan Manuel, que hacen parte de este proyecto de la Gobernación del Cauca, que es la Escuela de Café, que les enseña a los niños cómo catarlo, cómo cultivarlo y posteriormente también cómo comercializarlo.
Exactamente, Andrés, que tengan cómo iniciar su vida productiva a través del cultivo y la transformación del café, un producto también que se da mucho en la zona centro del departamento, municipios como Piendamó, Totoró, que queda aquí muy cerca de Popayán, 20, 25 minutos, y también toda la zona céntrica, donde lógicamente ellos juegan un papel fundamental con este proyecto Escuela y Café de la Gobernación.
¿Qué quieres ser cuando grande, Joan Manuel? ¿Quieres ser productor de café como
sí,
tu familia?
Sí, productor, aprender sobre el café. Ya no venderlo en pergamino, sino que ganar más ganancias con el café.
Claro. Uh-huh. Desde esta mañana hemos tomado un café de especialidad muy rico. No sé de dónde es, pero me han dicho que es caucano. ¿Ya se tomaron su cafecito hoy, Dylan?
¿La Palma?
Sí, señor.
Sí, ya me lo tomé.
¿Sí?
Sí.
¿Y te gustó?
Pues un poco.
¿Un poco no tanto?
No tanto.
Chicos, yo quiero preguntarles eso. Cuando uno se vuelve experto en algo, pues ya analiza un poco más. ¿Cuál es el café que más te gusta?
Bourbon rojo.
¿Cuál?
Bourbon rojo.
¿Bourbon rojo? Ajá. ¿Eso qué es? ¿Es una clase de café? ¿Es una marca? ¿Qué es?
Una clase de café que es un poquito cara, que a veces lo preparamos en un Aeropress. ¿Sí? Es una máquina de preparar café de ser barismo.
Ok. ¿Y cuál es la tuya favorita?
Pues
aquí cerquita, Dylan, aquí.
Yo tomo en el laboratorio, he tomado, ayer creo que tomé bourbon rosado, pero me gustan las variedades de café con los bourbones y pues son muy ricas y los preparamos en Aeropress o a veces en B60.
Uh-huh. O sea, diferentes técnicas
para preparar el café.
¿Cuál es tu método favorito de preparar café, Joan?
Aeropress.
¿Por qué?
No sé, porque es lo más, para mí es fácil, para otras personas le dificulta.
Pero para ti es más fácil.
Para mí es más fácil.
Dylan, ¿y cuál es el tuyo?
Mi método favorito es la Chemex.
¿La Chemex? ¿Qué es eso?
Es una jarra de vidrio que tiene un cosito de madera en el medio donde llevas
curvitas. Ah, sí, he visto, sí.
¿Qué ves? Es muy fácil de preparar ahí.
Niño Oscar, ¿y cuál es su forma favorita de preparar café?
No, mire que él hablaba algo muy importante y es el laboratorio. El laboratorio del café, Dylan, uno porque a mí la forma de café son diversas formas que se dan aquí en el departamento, pero yo le quiero preguntar a Dylan, si yo voy al laboratorio, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Qué hay ahí? ¿Y tú qué haces en el laboratorio?
Yo preparo el café en el laboratorio y por ver estudio cuáles son las mejores calidades de café o cuáles no. Y pues si vas algún día en el laboratorio y no estamos, ahí va a estar el encargado del laboratorio que se llama Didier Montilla, él. Entonces ahí si vas, pues si estamos, te preparamos.
Pero aquí el micrófono.
Ya, pues sí.
Joan, Dylan, si yo que no sé de café, quiero que ustedes me enseñen, ¿ustedes me pueden enseñar en algún
claro,
momento?
Claro, sí.
¿Sí?
Todas las
la escuela es su casa.
Ay, muchísimas gracias, Joan.
Cuando pueda, pueda, nomás venga.
¿Y cómo hago? ¿Qué puerta toco? ¿A quién llamo?
Ahí en un portón.
Ahí no sal. Ahí entra,
¿Y a quién llamo? ¿Por quién pregunto? ¿Pregunto por Joan o pregunto por Dylan?
Pregunto por los dos, pregúntelo.
Por los dos, sí, pregunto.
Pregunto por los dos. Buenas, Joan, Dylan. Y ustedes Bessie. Van y me ayudan. Bessie. Chicos, felicitaciones. Oscar, yo cuando era niño no tenía ni idea de qué era el café. Es decir, me lo daban por la mañana.
Servir y tomar y ya.
Ellos saben qué es Borbón Rojo, saben prepararlo, saben las técnicas y son el futuro de la caficultura y en la comercialización de nuestro grano más noble en el mundo. Felicitaciones, Joan. Gracias por enseñarnos,
muchas
Joan.
Muchas gracias.
Gracias, Dylan, por venir a acompañarnos también.
Bueno.
Tengo un cafecito rico para que lo pruebe y usted me dice si le gusta o no, ¿listo? Pero ahorita.
Listo.
Regresamos en segundos, es a vivir que son dos días, ya sabe, si quiere entrar a la academia, usted toca el portón.
Ahí el portón, ¿sí? Buena vecilla.
Regresamos.
Voy a contarles algo que estoy seguro que nadie va a querer perderse. Imagínense que durante todo noviembre, Kia decidió llevar sus precios exclusivos del Salón del Automóvil a todos sus concesionarios del país. Ah, esto es una oportunidad realmente única. Vayan a su concesionario Kia más cercano, descubran sus nuevos lanzamientos y pregunten por las ofertas especiales. ¿Qué esperan? Es por tiempo limitado. Kia, movement that inspires.
En el marco del proyecto Catatumbo de Prisa Media, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, hizo un llamado al gobierno nacional para que intensifique su presencia en la región para apoyar las iniciativas que ya adelanta la sociedad civil.
Catatumbo tiene un activo muy importante que son los procesos organizativos de las comunidades y eso hay que destacarlo. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos nosotros del nivel central? Un proceso de integralidad en la inversión pública que no se suspenda, que vaya más allá del asistencialismo, que resuelva los problemas estructurales en materia de salud, de infraestructura, en materia de educación.
Proyecto Catatumbo, una iniciativa de Prisa Media.
Nuevas galletas crocantinas. ¿Y tú con qué las vas a comer?
La creación de la Universidad del Catatumbo se perfila como un avance importante para los jóvenes de la región. El gobernador del norte de Santander, William Villamizar, destacó en Proyecto Catatumbo de Prisa Media que esta iniciativa responde a las necesidades de un territorio impactado por el conflicto armado.
Tiene estudio de pertenencia, tiene estudio socioeconómico, va a ofertar carreras de lo que necesita la región y de lo que necesitan los jóvenes. Esa universidad le dará la oportunidad entonces a los jóvenes de salir adelante y además a la región, porque donde llega el conocimiento, llega el desarrollo.
Proyecto Catatumbo, una iniciativa de Prisa Media.
Andrés López es Caracol Radio.
Cumbia caucana, cumbia caucana, se llama Mi Popayán, son de cumbia. Gran canción la que puso Oscar, gracias.
Gran canción para este sábado también, la cumbia este ya es un sonido un poco más hacia el sur, hacia el sector del Valle del Patía, que también aporta al país con esta buena cumbia.
Flavia, Popayán, el territorio que usted hoy habita, es importantísimo para la historia del país. Y justamente estamos esta mañana con una mujer que sabe contarnos el cuento. Samira Díaz es la presidenta de la Academia de Historia y pues es una de las historiadoras más autorizadas de Popayán y del Cauca para hablar justamente de eso, de historia. Samira, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con todo gusto, yo los acompaño durante toda la semana y especialmente los sábados en este programa.
Se lo agradezco mucho, Samira. Samira, le decía yo a Flavia que Popayán y el Cauca son territorios muy importantes para la historia de este país. ¿Por qué el Cauca es un territorio tan importante para la evolución de la historia colombiana, Samira?
Pues es muy importante porque el Cauca, tengo que hacerle una reflexión histórica.
A ver.
El Cauca que hablamos, de lo que usted me está preguntando, en el Cauca histórico, no es el actual departamento del Cauca. Era una región que ocupaba aproximadamente la mitad o un poco más de lo que hoy es Colombia. Cubría desde el sur de Antioquia hasta la frontera colombo-ecuatoriana de norte a sur y por lo ancho toda la franja del Pacífico, abarcando los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, el Viejo Caldas, que son hoy tres departamentos, y toda esa zona de Putumayo, Amazonía, etcétera. Total que era mucho más de la actual Colombia si pensamos que parte de la zona amazónica pasó en algún momento del siglo XX al Perú. Y Quito, bueno, Quito no correspondía a la gobernación, pero era una región muy cercana desde el punto de vista de la organización de la diócesis colonial y de las relaciones gubernamentales y coloniales. Entonces era un Cauca enorme que los historiadores hemos dado en llamar el Gran Cauca o el Cauca Grande. Entonces en una región tan extensa como esa, pues sucedieron miles de cosas económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, que tuvieron honda repercusión en el resto de lo que hoy llamamos país.
¿Y cuál fue ese momento histórico donde ya el departamento como tal quedó ya modificado al departamento del Cauca y hay otras regiones como Antioquia,
Caldas? ¿El territorio actual?
Exactamente, el territorio
ese
actual.
Ese momento fue ya en el siglo XX. En 1906, la provincia de Pasto, que equivalía a lo que hoy es el departamento de Nariño, la provincia de Pasto durante mucho tiempo, desde fines del siglo XIX, había venido luchando, sus élites, por supuesto, desde la misma ciudad de Pasto, como en el Senado de la República, sus representantes empezaron a luchar porque Pasto fuera una región independiente, fuera un departamento, y al fin en 1906 lograron el reconocimiento como tal. Poco después, las élites vallecaucanas también habían luchado por tener una autonomía como departamento, autonomía política, social, financiera, etcétera, y en 1910 entonces es reconocido como departamento del Valle. Entonces entre 1906 y 1910 se segregan estas dos regiones y el Cauca queda como es hoy. Sin embargo, tuvo durante algún otro tiempo una cierta gobernanza sobre territorios que se llamaban los territorios nacionales. Pero ya después, cuando se crean pues los departamentos que hoy somos, pues queda absolutamente sin esa tutela. De modo que a 1910 ya queda despojado, como quien dice, este Cauca del Valle y un poco antes de lo que es Nariño.
Interesantísima parte de la historia de Colombia que nos la cuenta Samira Díaz, que es la presidenta de la Academia de Historia. Pausa y regresamos en segundo para seguir charlando. ¿Le parece, Samira?
Por supuesto.
Y acomódese bien, que usted está como incómoda. Y venga,
sí,
para acá.
Es que me duele el cuello.
algo de cumbia caucana y regresa a Vivir que son dos días. Hoy estamos desde la gobernación del Cauca en A Vivir que son dos días. Hablamos de Popayán, hablamos de Cauca, hablamos de la influencia de este territorio, de lo rico de su gastronomía. Además nos han atendido increíble, Oscar. ¿Qué nos han traído esta mañana?
Mire, nos han traído las empanaditas de pipián con el acompañante el ají de maní, también los buñuelos de un tamaño pues muy tradicional aquí en Popayán y también lógicamente los diferentes dulces. Mire, trajan dulce de guayaba también, que sirve también como acompañante.
Ah, yo pensé que eso era ají, ¿eso es dulce?
Sí, lo primero también fue dulce, ají, diferente.
Samira, ¿ya comió dulcecito?
No, por ahora no. Y no puedo comer porque si mis hijos me están oyendo, me regañan porque no debo comer dulce.
Samira, Popayán, el Cauca, es un territorio muy importante, como bien lo registramos antes de la pausa. Pero ¿cómo está la educación en términos históricos en Popayán? Es decir, si yo quiero aprender no solamente de Cauca ni de Popayán, sino del territorio colombiano, de historia universal, ¿Popayán es un buen destino para la educación?
Popayán es un excelente destino porque, pues, en primer lugar están las escuelas y los colegios de secundaria, dentro de los colegios, pues, tanto públicos como privados, el seminario, las Josefinas, las Salesianas, etcétera, y los colegios públicos muy buenos en general. y mucho más pues en los últimos años, desde el 17, cuando se reinstaló a nivel nacional el estudio de la historia y las ciencias sociales. Pero aparte de eso, tenemos en la Universidad del Cauca, de la cual soy profesora hace más de la mitad de mi vida, tenemos en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales la carrera de Historia. En esta carrera de Historia, pues nosotros enfocamos tanto la historia local como regional y nacional en relación con el resto del mundo. Es decir, no vemos la historia de Colombia o del Gran Cauca o de la ciudad de Popayán individual, sino en la relación con las demás regiones, con las demás provincias, con las tendencias políticas, filosóficas, con los enfoques culturales, porque pues es una carrera científica en donde nosotros tenemos incluido una franja de medios audiovisuales, pero también la carrera, tanto por los medios como por las materias de historia, están enfocadas desde el punto de vista de las tendencias anteriores, y anteriores me refiero a muchos siglos atrás, como las actuales de la historia, de la filosofía, de la cultura, del patrimonio, etcétera. Entonces la carrera de historia nuestra es una carrera muy bien posicionada, la tenemos con calificación de alta calidad y nuestros alumnos tienen que hacer tesis que en algunos momentos pues a veces se logra publicar alguno de los capítulos, uno que otro ha logrado que se le publique como libro, y precisamente dentro de 6 días, el jueves y viernes por ejemplo, tenemos un seminario que se titula Historia Regional del Suroccidente Colombiano en la Universidad del Valle. Lo organizamos entre la del Valle y la del Cauca, y nuestros alumnos que están en tesis y los que se acaban de graduar hace 7 años hacia acá van a dar sus temas con los de la del Valle.
¿Me permite hacer una comparación? Es como la ingeniería en la UIS, por decir algo, en Santander, la música en Ibagué, porque tiene un gran conservatorio, es que conversatorio, e historia aquí en Popayán. Pregunta de Flavia para Samira.
Samira, te quiero preguntar sobre el puente antiguo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito la historia sobre ese puente.
Bueno, ese puente que le llaman antiguo es el puente que llaman también de Calicanto. Es un puente que queda al norte de la ciudad, cerca a una empresa que se llama Lácteos Pura C. Eso va por la actual calle Sexta. Es un puente que se hizo en el siglo XVIII por uno de los miembros de la familia Castrillón, una de las personas que pertenecía a la élite social, política y económica. Entonces el señor Castrillón, en este momento se me escapa el nombre, pues es difícil rememorar uno en todo momento todos los nombres.
Además usted debe tener información en la cabeza, impresionante.
Terrible. Entonces él lo hace, ¿y por qué es importante? Porque esa era la vía por la que salían pues las personas hacia el norte, o sea, hacia la provincia, hacia la ciudad de Caloto, de Cali, y hacia el norte, porque este era el camino que conducía desde Quito, pasando por Pasto, pasando por Popayán, etcétera, hasta Santa Fe de Bogotá. Bueno, con muchos entronques, por supuesto. Pero no era solamente pues el camino de las personas que iban y venían, sino de los comerciantes, de los productos, del ganado, de los productos agrícolas, etcétera. Entonces era una especie de vía panamericana actual. Entonces en ese sentido el puente era muy importante, total, que la inversión que hizo este personaje en la construcción del puente constituyó una, digamos, una vía de acceso o una vía de mejor comunicación con los productos, teniendo en cuenta que Popayán, como capital de la gobernación, de esa gran extensión que mencioné hace unos minutos, era la ciudad desde donde se organizaba la producción, se cobraban los impuestos, se daba la asesoría que de pronto necesitaran en cuanto a mano de obra, se organizaban los pueblos de indios, se enviaban representantes de la corona a los pueblos de indios para mantener el contacto con estas comunidades indígenas. Ellos también aportaban para los mercados, de manera que era, hágase de cuenta, como si dijéramos una especie de oficina de mejor que el peaje que teníamos en Tunía o que tenemos en Villarrica. Por ahí tenían que pasar productos y personajes, también los que venían con funciones administrativas desde el centro del virreinato de la capital, que como digo era Santa Fe de Bogotá, y era la vía más corriente. Hace algunos años pues ya se notaron ciertos daños que, entre otras cosas, casi parece milagroso que hubieran sido tan poquitos. Porque imagínense un puente que es construido para caballos. Lo más pesado eran caballos, pues, o mulas con cargas de alimentos. y por ahí pasaron hasta hace pocos años buses, busetas, camiones. Ajá. Y los habían hecho los ingenieros del siglo XVIII. Entonces,
María.
Solamente pues hace unos pocos años ya se pensó en, bueno, en mejorar también esa calle Sexta y en restaurar el puente, pero también hacer uno nuevo, que es el que ahora hay. Un puente también muy bonito, muy agradable y que se ve que tiene pues una gran consistencia.
Y sobre todo funcional, exactamente.
Funcional, claro, y apropiado para los carruajes pesados. Pero el puente sigue ahí y permítame resaltar una cosita ahora.
Adelante, Samira.
Y es el gran interés que tienen las élites de Popayán. Y cuando digo élites no me refiero a los grandes apellidos, ahora hablo políticas, administrativas, etcétera, en mantener esos recuerdos, pues, o esas versiones de patrimonio antiguo, porque es necesario. La ciudad o las ciudades deben conservar esos vestigios del patrimonio de épocas anteriores y sobre todo pues estos que son de 2, 3 siglos, etcétera, porque no solamente es porque la ciudad se vea bonita, sino porque nos están mostrando cómo la ciencia, la tecnología, el trabajo de los artesanos, la administración pública.
Y muestra justamente el respeto, la interactividad que tienen los que administran y los que conviven y los que disfrutan justamente los espacios. Samira es la presidente de la Academia de Historia, es historiadora de Popayán, es docente de hace muchos años y le va a llevar buñuelos y empanadas a sus hijos para que no la regañen.
Sí,
lléveles porque, a ellos que coman ellos.
Sí, para que vean que yo no soy glotona y en segundo lugar que en todo momento los pienso.
Samira, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por enseñarnos en este pedacito. Usted no sabe lo que hemos aprendido en estos minutos de la historia de nuestro propio territorio que es Colombia. Gracias, Samira.
Con el mayor gusto y cuando quieran, pues podemos seguir conversando.
Yo feliz, me encantaría. Son de cumbia, porque así suena la cumbia caucana y nos encanta cómo se siente y nos encanta cómo se baila la cumbia caucana.
Se baila bueno la cumbia caucana.
¿Mucha risa por allá?
La cumbia caucana aquí suena más en ya prácticamente, Andrés, en fin de año aquí en este departamento, en todo el suroccidente del país.
Mire, le quiero presentar a alguien, bueno, usted la conoce, pero totalmente. Queremos presentarle a Colombia a una mujer que hace parte de mis afectos gastronómicos. A Vivir que son dos días siempre ha sido un espacio que se ha dedicado a resaltar las cocinas tradicionales colombianas. Y Jacqueline Urbano está, se me quiebra la voz y todo, dentro del top 5 de mujeres cocineras ancestrales colombianas que nos ha representado fuera de nuestras fronteras y que con orgullo le muestra a la gente el producto del territorio, la cocina de recursividad y esos platos centenarios que hacen parte de nuestra cultura como colombianos y en su caso como caucanos. Jacqueline, qué rico volver a verla.
Igualmente, para mí ha sido un placer encontrármelo aquí, una sorpresa muy grande, mi Andrés.
Usted es una de las mejores cocineras no solo de Colombia, sino del mundo, reconocido y todo. ¿Qué se siente eso, Jacqueline?
Pues no me lo creo, mi Andrés. Sinceramente no me creo que una persona como usted esté haciendo este reconocimiento. Me da un orgullo, pero del sano.
Jacqueline, ¿hace cuánto usted lleva este importante legado, este importante papel, tanto para Popayán como para el departamento del Cauca, exponiéndolo ante Colombia y el mundo?
A ver, yo llevo 21 años, porque mentira sería decir que desde pequeña, ¿no? Llevo 21 años dedicada a la fritanga y a los platos tradicionales de aquí del departamento del
Cauca. La fritanga.
Lo que usted me decía.
Ajá, la fritanga.
Lo que usted me decía.
Exactamente, un plato típico, empanadita, papa, bofe, ají de maní, ají de piña. ¿Qué más, Jacqueline?
Claro, y recordemos las fritangas que en cada esquina se hacían, se colocaban 4 guaduas y un plástico, uh-huh. Y todos nosotros en los barrios populares el día sábado era la dicha que al papá le pagaban y corra para la fritanga, a comer y a degustar las empanadas de pipián, la rellena, uh-huh. Las papas chorreadas, las papas aborrajadas, mejor dicho, una delicia.
Corríjame si me equivoco, Jaque. Esa cocina que usted nos acaba de describir fue de hace muchos años. Hubo unos años en los que eso como que se perdió y ahora regresó. ¿Eso sí pasó más o menos así? ¿Ese fue el proceso?
Sí, claro, empezando que ya en los barrios populares no se ven las fritangas, uh-huh. Porque ya entonces empiezan, son como los locales dentro de las casas y ya con más sofisticados. Entonces sí se perdió un poco, pero en este momento una de las luchas de nosotros es que las fritangas vuelvan, porque es que las fritangas son populares y son de nosotros las personas que día tras día trabajamos para poder alimentarnos.
las famosas toldas que se ubicaban en cada esquina, los dos palitos, la carpa y también el banquito de madera, y llegaban familias y familias durante toda la tarde y comían 10,000 de empanadas, 5,000 de rellena, champús, diferentes platos
la
típicos.
Loja. La loja. Lo bonito ¿qué que es recuerdo, eso? La loja es un líquido con el maíz fermentado.
Ok.
Con canela, panela y clavos. Y lo bonito, ¿saben qué? Es que recuerdo mucho.
¿Qué cosa?
Que los animalitos llegaban allí y mi papá llegaba y a todos los que llegaban empezaba a darles de comer también.
¿Les gustaba la empanada también?
A los animalitos. Animalitos.
A los, sí. Los perritos que arrimaban a comer también me parecía eso muy bonito.
Jacqueline Urbano, una de las mejores cocineras ancestrales de Colombia, que está aquí en Popayán, que está aquí en el Cauca, nos acompaña esta mañana en A Vivir, que son dos días. ¿Cómo aprendió a cocinar? ¿Y por qué cocinar, Jackie?
Bueno, les voy a contar por qué la fritanga y la defiendo. Porque a la edad de 19 años hice lo que no debía de haber hecho: enamorarme y tener un bebé.
Eso lo dice ahora, pero es que la Jacqueline de esa época quería hacer eso.
Pero bueno, sí. Entonces la necesidad me hizo aprender de una señora que ya hoy no existe, se llama Olga Orozco. Y con ella aprendí la fritanga, me fui a trabajar con ella. Uh-huh. Casualmente, donde hoy es el terminal, allí había una fritanga. Uh-huh. Y ahí empecé, trabajé como unos 2 años con ella, allí aprendí.
O sea que usted dijo, esto me comenzó a quedar bueno, yo me dedico a esto.
Sí, sí, y me gustó el trabajo de la empanadita, la textura y lo pequeñitas. Uh-huh. Entonces ahí fue, por eso fue que yo comencé a trabajar la fritanga. Pero no me he defendido, mi Andrés, con la fritanga.
¿No?
Estoy defendiendo ahora, hace 20 años. Es que ahora, hace 20 años hace que estoy trabajando la fritanga. Antes tenía otros trabajos.
Claro.
Ya que, ¿qué es mesa larga?
Mesa larga es... El reconocimiento de las mesas largas que en nuestro campo el campesino colocaba sus mesas largas, entonces ahí era donde se reunía la gente por la noche. Eso es mesa larga, ¿no? La mesa larga es como la parte física. Entonces nosotros eso es lo que estamos creando, la mesa larga y el recuerdo de las fincas de los campesinos cuando se reunían por la noche a comer y a tomarse su tinto.
Flavia estaba por allá haciendo producción, despidiendo al gobernador, haciendo cositas, y dijo, no, yo sí le quiero preguntar a Jacqueline. ¿La escucha Jacqueline, Flavia?
Jacqueline, bienvenida. Y bueno, Jacqueline, cuéntanos de Mesa Larga que están en... ¿qué puedo encontrar yo allá para comer, para degustar?
¿Qué le queda rico?
Eso, ¿qué le queda rico?
Y para un clima como hoy, así, sábado, nublado...
Una aguapanela con queso.
Uy, delicioso.
Frío. ¿Qué encuentras en este momento? Sancocho de pescado, de diferentes pescados, sancocho de pezuña, caldo de pajarilla, encuentras ternero, encuentras lo relacionado con la fritanga. Mejor dicho, tú llegas allá y te consigo todo lo que hay en la cocina tradicional en Popayán.
Ya que usted ha notado que cada vez viene más turismo, no solo nacional, sino internacional. ¿Y qué es lo que más le gusta al extranjero?
El extranjero llega a la Galería del Barrio Bolívar buscando las empanaditas de pipián, los tamales de pipián, las papas chorreadas. Y cuando logro ya dar con ellos, pues los llevamos a nuestro local para brindarle todo ello. Las tortillas, la carantanta.
Uy, carantanta, no, Dios mío.
La sopa de carantanta.
Eso la merece un programa carantanta. Entero, esa sopa. ¿Qué es sopa de carantanta para quien no la conozca?
La carantanta es el pegado, coloquialmente es el pegado del maíz cuando uno lo cocina.
¿Como la pega?
La pega.
Sí.
La pega es la carantanta, ya es a la que nosotros, las señoras de Cajete la traen acá a la ciudad, la vendemos y con ella nosotros preparamos la sopa de carantanta que va solamente con papita amarilla, papita colorada y la carantanta. Hoy en día ya la estamos fritando para colocarla encima para que se vea un poco estilo...
Con el hogao.
Gourmet.
Estilo internacional, ¿no?
Sí, pero realmente cuando mi mami la preparaba es la carantanta dentro de la sopa.
Jacqueline, perdón, hay otro también punto muy importante y es lo que tiene que ver con un ingrediente que no puede faltar en ningún producto.
¿Cuál es? ¿El achiote?
¿O el ají?
Ah, sí señor, los dos.
Yo amo el achiote. El ají es, si nosotros vamos a nuestros abuelos, lo primero que la abuelita coloca en la mesa es una buena cantidad de ají de verduras. Hoy tenemos el ají de maní y hay una gran variedad de ajíes de frutas, ¿no? Pero eso ya es hoy que lo estamos haciendo. Pero si vamos realmente a lo ancestral, es el ají de maní, el ají de piña que es acompañado para la rellena.
Una pausa chiquitica, muy pequeñita, porque queremos escuchar cómo suena ese charango de Nahual folclórico. Señoras, señores, así suena el charango desde Popayán. Felipe, buenos días, bienvenido, hermano.
Hola, mucho gusto. ¿Qué? Bien, contento de estar aquí con ustedes y mostrando un poco de lo que es la música del Cauca.
Qué belleza de interpretación esa. ¿Eso sí es un charango?
Es un charango, por supuesto.
Pensé que me había equivocado con la guitarrita, pero sí es un charango.
Es un charango.
¿Hace cuánto Nahual folclórico?
Nahual, desde el 2019 venimos trabajando. Somos una agrupación que hacemos música tradicional fusión desde el Cauca. Uh-huh. Y aquí estamos, presentes.
¿Qué es Nahual?
Nahual, como concepto, es un espíritu de que se transforma en un animal.
Así es.
Dentro de las culturas indígenas, y ese concepto de transformación nosotros lo hacemos desde las músicas tradicionales, transformarlo a una sonoridad más moderna. Nos encantó ese concepto y lo adoptamos como Nahual.
Hoy Felipe Hoyos de Nahual Folclórico, ¿lo escucha, Flavia?
Claro que sí. Felipe, cuéntanos un poquito en qué se inspiraron pues para crear el grupo, las músicas que tocan.
Bueno, pues aquí en nuestro departamento del Cauca, algo tan representativo de lo que es la música son las chirimías. Las chirimías, bandas de flautas y tambores, es muy representativo de acá. Y esa fue una gran influencia para nuestra agrupación de hacer una propuesta musical, un estilo en formato de canciones involucrando voz, pero con este estilo de chirimías. Y eso hace que la gente se sienta muy representativo con la agrupación, representando el Cauca y a Colombia, por supuesto.
Yo quiero preguntarle a Jacqueline ahora, usted es responsable de mantener la tradición culinaria, pero ¿cómo se comunica desde la cocina con otras artes, como la música, como la pintura, como la arquitectura, que su ciudad en la que habita la tiene y es tan bella?
No, pues uno está ahí pelando papas, deshojando papa colorada, y si no está cantando, no está en nada. Así de sencillo, hay que estar cantando, hay que estar alegre, para eso mismo poderle dar a la persona que va a consumir el alimento.
¿Lo escucha Jacqueline?
Jacqueline, hablábamos el día de ayer, antes de la entrevista, lógicamente, de su historia, de también de una cooperativa que es única a nivel nacional.
Ah, sí, nosotros estamos conformadas en cooperativa desde el año 2009. Somos más o menos unas 20 personas, 3 hombres, 17 mujeres. Y me siento muy orgullosa porque es a nivel nacional la primer cooperativa conformada de cocineras y cocineros tradicionales de portar este delantal. Atuendo, sí, este sí, claro. Delantal. Entonces, hemos venido ahí luchando, trabajando, con los objetivos del uso de una alimentación sana, con el objetivo de que cocinemos con amor y con responsabilidad. Esa es nuestra cooperativa, una cooperativa sin ánimo de lucro.
No, y eso parecen los Avengers. Ahí está Mamaluz, la maestra Zaida Cotes, ahí está la maestra Elsie, ahí está Jacqueline. Esas son las que realmente lo saben. Jacqueline, gracias, muchísimas gracias. La alegría que me da verla, usted no se imagina. Y qué bueno que siga cocinando de esa manera tan bonita para seguir conservando esa tradición, como usted decía, que su mami le enseñó en algún momento y que ahora usted nos enseña a todos nosotros. Gracias por hacernos sus hijos.
A usted, Andrés, muchas gracias por estar aquí en Popayán. Muchas gracias al gobernador Octavio Guzmán y a Caracol Radio.
¿Y cerramos con música, Felipe, o qué?
Claro que sí, claro que sí.
¿Con qué vamos a cerrar a vivir, que son 2 días?
Vamos a cerrar con una canción muy bonita que se llama Páramo, de Nahual Folclórico.
Adelante.
Bueno, y también, pues antes de despedirme, pues invitarlos a todos los radioescuchas de que sigan a nuestra agrupación en todas las redes sociales como Nahual Folclórico. Si quieren escuchar toda nuestra música también en YouTube y en las plataformas digitales musicales como Nahual Folclórico.
Así suena Nahual Folclórico.